Hola, muy buenos días, Diego, y un placer nuevamente estar contigo aquí.
Hoy vamos a darle una barridita importante a tus áreas, porque yo creo que es importante que la gente vaya conociendo a las personas que forman parte de ese equipo que tanto éxito ha cosechado en los últimos años de la gestión de un municipio como La Rotava, que en algunas cosas es referente en el norte de la isla de Tenerife, ¿no? Y la verdad es que tus áreas no tienen poquita enjundia, tienen cosas importantes.
Sí, bueno, llevamos, ya es mi cuarto el mandato. Yo empecé con Isa Valencia Domínguez y ya con Francisco Linares hasta ahora, ¿no? Y la verdad que es un orgullo. Sí, me gustaría agradecer tanto a ambos el hecho que hayan querido que trabaje yo por el municipio todos estos años, ¿no? Y sí, como bien dices, es un área sensible, muy sensible, pero también muy bonita de trabajar, ¿no? Tenemos diferentes proyectos, algunos, digamos, han desaparecido, pero la gran mayoría de los inicios se han mantenido en el tiempo, ¿no? Que eso es algo, entiendo yo, que es muy importante en política, mantener proyectos que funcionan y que además funcionan bien y que tienen una incidencia positiva no solo en el ciudadano, por supuesto, sino en el medio natural, que como sabes La Rotava cuenta con 6 espacios naturales protegidos, y aunque la gestión de los espacios viene a ser responsabilidad de, en este caso, del Cabildo Insular de Tenerife, lógicamente el ayuntamiento está siempre detrás para que las cosas se hagan de la mejor forma posible, ¿no? Y gestionando lo mejor lo que son los espacios naturales, ¿no?
Luis, ¿se puede luchar contra el cambio climático o en la protección del medio ambiente desde el ámbito municipal?
Yo creo que la palabra luchar contra el cambio climático hoy en día es equivocada. Yo entiendo que debemos adaptarnos a lo que es el cambio climático.
Estamos de acuerdo.
Que es algo totalmente, digamos, diferente. ¿Y cómo nos adaptamos? Pues sobre todo con la gestión del territorio, en primer lugar, pero también que la ciudadanía, primero por supuesto el ayuntamiento, que es el primero que tiene que dar ejemplo, pero la ciudadanía se tiene que adaptar a lo que antes se consideraba, digamos, obligaciones, ahora que sea un, digamos, algo natural en el día a día, ¿no?
Por ejemplo, que se vaya incorporando a la conciencia colectiva.
Exactamente.
Como una cosa habitual.
Me refiero, por ejemplo, a lo que es el reciclaje, que es lo último de lo que debemos hablar, pero sí en reducir, por ejemplo, el tema de los plásticos en el día a día, ¿no? Reducir los plásticos, digamos que también hay que tener una conciencia de divulgación, que en este caso el ayuntamiento y a través de mi concejalía, a través del Centro de Educación Ambiental, constantemente estamos realizando con la ciudadanía. Y bueno, es un trabajo muy estimulante, pero también hay que tener en cuenta de que es necesario que las leyes se cumplan, ¿no? En muchos aspectos, ¿no?
Luis, después del año 2023 ha habido un cambio en las políticas medioambientales del ayuntamiento, el impacto que produjo, el riesgo que se corrió en la hacienda del trágico incendio, no porque hubiese desgracias personales, pero sí demostró claramente que estábamos débiles, muy débiles, sí, ante un problema como un incendio forestal como el 2023. ¿Ha habido un cambio en las políticas medioambientales?
Bueno, hay que tener en cuenta que en cuestión de incendios, que es lo que estamos hablando ahora, en España está sufriendo muchísimo y solidarizarme en este sentido, hay que tener en cuenta que los municipios tienen los planes de emergencia municipales. Somos más conscientes, sí, pero a través de desgracias como la que hemos sucedido, lo que han pasado en el 2023, que afortunadamente no se vio afectada ninguna persona, tampoco ninguna vivienda, pero sí. Pero estuvimos muy, muy, muy cerca, ¿no? Aquí en La Rotava fue dramático el hecho de sacar a los
miles de personas, miles de personas
y vecinas de sus casas en plena noche. Pero bueno, funcionó en el caso de La Rotava, yo creo que en Tenerife, el atendimiento a los vecinos y vecinas, ¿no? Pero sí, estamos ante un proceso de incendios que tienen como fundamento el cambio climático, el aumento del CO2 de la atmósfera, provocado obviamente por lo que es los humanos, ¿no? El cambio climático está, digamos, científicamente verificado, constatado desde el año 2021, ¿no? Ya se hablaba de ello desde hace muchos años atrás. Pero sí, la gestión del territorio es fundamental para prevenir estos incendios que ya tienen categoría de 5, de quinta y sexta categoría, se llaman, ¿no? Mm. Donde no solo aumentan las temperaturas por encima de los 30 grados, la humedad también por debajo de los 30 grados y vientos por encima de los 30 grados, no solo en un pequeño periodo de tiempo, como eran antiguamente, sino que ya, digamos, el periodo avanza durante meses y meses, y lo tuvimos, por ejemplo, el año pasado con unas olas de calor durante meses que los inviernos no eran inviernos, sino eran prácticamente continuidad de los veranos, ¿no? Y bueno, ante eso tenemos que adaptarnos, y está claro que la administración pública, en relación con los ciudadanos tienen que hacer caso, por supuesto, a los técnicos y a las autoridades en cuanto haya algún tipo de inconveniente como incendios forestales, ¿no? Algo que estamos viendo en la península, donde incluso los propios vecinos están luchando contra incendios que son, que no se pueden controlar.
Imprevisto. Esa quinta y sexta generación, donde se genera hasta un propio microclima, una propia corriente de convección de aire diferente, nada esperable, y que produce pues las cosas que están produciéndose. Bueno, Luis, pues hay una cosa que has nombrado un poco de pasada, yo creo que es muy importante, que es la formación, la pedagogía hacia los ciudadanos y el cambio de los hábitos y tomar conciencia de lo importante que es nuestra contribución como personas individuales con nuestro comportamiento diario en la gestión de las energías, la gestión del agua, la gestión de lo que consumimos y cómo lo consumimos, cómo tenemos que adaptarnos a la economía circular, el tema del reciclado. Creo que el ayuntamiento tiene un departamento, una escuela de formación que tiene una actividad que yo creo que es importante difundir, ¿no?
Sí, tenemos lo que es el Centro de Educación Ambiental Municipal, un centro creado en el año 1996, que ha continuado durante todos estos años. A cargo de él está el gestor ambiental municipal, Nicolás Martín. Yo soy el cargo político, el responsable del centro. Y la verdad que se hacen numerosas actividades relacionadas con la sensibilización ambiental, y también proyectos que son muy visuales, que es algo muy importante también, que la gente vea lo que hacemos, ¿no? Uno de ellos, que digamos el proyecto estrella, si se puede decir de esta manera, es el Huerto Ecológico Urbano Municipal, que está ubicado en el Parque Cultural Doña Chana. Estamos hablando de unos casi 5.000 metros cuadrados de huertos urbanos. Son pequeñas parcelas de unos 30-35 metros cuadrados, que tras un proceso de inscripción.
Que hay lista de espera, creo, ¿eh?
Sí, en un proceso de inscripción, se acogen a ellos todos los vecinos y vecinas del municipio que consideren que tengan más de un año residiendo en el municipio, ¿no? Esta parcela se les da por 3 años a 50 euros al año, ¿no? ¿Y qué se trabaja? Pues se trabaja de forma ecológica, lo que es la agricultura, pero sobre todo es, como nosotros decimos, son parcelas de ocio productivo. Es decir, es donde las familias se acercan en cualquier día del año. Es una de las características que tienen los huertos urbanos de Doña Chana, es que está abierto prácticamente los 365 días del año, mañana y tarde. También posee un conserje, digamos que, como denominamos nosotros, es la tormenta perfecta, ¿no? Es un recinto cerrado con seguridad. Tiene servicios, que es algo fundamental. Tiene asociado parques infantiles, está dentro de un parque cultural, y también tiene asociado lo que es el aula del aula municipal para la sostenibilidad, donde damos cursos teóricos y también prácticos a las personas que se acogen a este proyecto, ¿no? Y básicamente hemos estado ajardinando un suelo que estaba en su momento totalmente baldío, ¿no? Un proyecto que comenzó cuando yo entré, hace ya 13, 14 años, y que, como digo, se ha mantenido el tiempo, y es un recurso agroambiental clave en pleno centro histórico del casco de la Orotava, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos con la evolución del proyecto, y sobre todo porque la ciudadanía, en este caso, también lo está, ¿no? Y es un auténtico, como decías tú, ejemplo de proyecto sostenible municipal, ¿no?
¿Hay uno también en la Marzagana o lo he soñado yo? ¿Hay una parcela grandita que se iba a hacer grande?
Sí, hay una parcela donde mi compañera Daisy, a través de
un... ¿Temas de formación?
Sí, de formación, se está trabajando...
¿Pero eso volverá a ser o llegará a ser un huerto urbano como el de Doña Chana?
Sí, tiene todas las características.
Tiene toda la pinta, ¿no?
Solo faltarían...
Ahora mismo se está formando a gente allí. Están dándose
sí, está
curso de horticultura,
a grupos de mujeres, exactamente, sin empleo. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que todos los años se está desarrollando a través de mi compañera de empleo. Y bueno, y se puede, por supuesto, porque hay espacio suficiente para ello, continuar lo que son los huertos de Doña Llana, pero bueno, siempre hay que hacer un estudio previo a donde quieres realizar los huertos. No es lo mismo poner huertos urbanos en la parte alta de la Orotava, por ejemplo, donde allí todo el mundo, o todos los vecinos, tienen sus pequeñas o grandes huertas. Y aparte, digamos, el clima, no lo mismo las condiciones climáticas en la parte alta que en la zona del casco, ¿no? Digamos que estamos hablando de un espacio donde lo que es el desarrollo de la agricultura ecológica tiene unas condiciones inmejorables en el Parque Cultural Doña Llana, ¿no? Aparte, también es importante las relaciones intergeneracionales que se crean en el propio espacio, ¿no? Estamos hablando que los huertos municipales de Doña Llana, digamos, los usuarios son profesores de universidad, gente en paro, gente mayor,
hay de todo,
estudiantes, hay absolutamente de todo, que digamos es el reflejo de lo que es la sociedad.
Y es un gimnasio muy baratito, porque 50 euros al año, que es lo que le cobra el ayuntamiento por la explotación de esa parcela.
Sí, es básicamente por
mantenimiento. Y es un gimnasio maravilloso, porque un zachito en 30 metros cuadrados para cavar papas, ya te digo yo.
Sí,
que
sí. Bueno, a lo mejor papas, bueno, se pueden cavar, pero
dos surquitos.
Pero bueno, lo que son...
Esperamos, que la tierra te hace un buen gimnasio. Y el que trabaja la tierra no tiene problema físico.
Básicamente estamos haciendo lo que hacían nuestros abuelos. Es decir, estamos trabajando con semillas locales, todas las que podamos. Tenemos un pequeño banco de semillas donde se las ofrecemos a los hortelanos y hortelanas.
No le obligáis a sembrar, sino que le orientáis un poco, ¿no?
Sí, bueno, hay unos cursos previos de compostaje, de cómo utilizar el espacio de la mejor forma posible, porque estamos hablando de una
35, mini parcela.
Exactamente, pero como te decía, estamos volviendo un poco.
Pero 35 metros a veces se hacen grandes, ya te lo digo yo.
Sí, sí. Aparte de la calidad del alimento, que es inmejorable, ¿no? Y como te decía, estamos volviendo un poco hacia atrás, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Utilizando semillas locales, compostando, que es lo que hacían nuestros antepasados también, nuestros abuelos, y utilizando la tierra de la mejor forma posible, ¿no?
¿El ciudadano de la Orotava es consciente de lo importante que es la protección medioambiental?
¿La ciudadanía?
Te digo porque yo veo gente joven que sí está como muy motivada, pero a lo mejor en determinados estratos sociales de la Orotava es como, pues, esto no va conmigo, ¿no?
Vamos a ver, hay una parte obviamente que sí, pero entiendo que hay otra que también...
Que hace falta que vayan a los cursos, ¿no?
Sí, y no sé, yo creo que es un problema de esta sociedad, ¿no? Yo creo que el móvil o la pantalla nos tiene a todos, creo que debemos dejar los móviles a un lado y estar más con las relaciones sociales. Hay muchísimos proyectos o muchísimas actividades que desde el ayuntamiento se ofrece a la ciudadanía y por nuestra parte, como te dije antes, es el ayuntamiento como primera institución más cercana a la población, la que en estos casos pues está dando ejemplo y estamos intentando que la ciudadanía se digamos que se conciencie del espacio donde vivimos, más en un municipio donde te dije antes, donde gran parte de nuestro territorio son espacios naturales protegidos, ¿no? Estamos conviviendo conjuntamente con él. En la parte alta de la Orotava, lógicamente, hay una sensibilidad mayor hacia los espacios naturales, pero desde el Pico del Teide hasta el Rincón, estamos hablando de un municipio, como te dije antes, muy complicado por extensión.
Y muy diverso.
Muy diverso.
No, cuando hablan de España, dices que España es la plurinacionalidad, es un país muy diverso, digo, y algunos ayuntamientos también.
Sí, con muchos barrios donde hay que atender, pero...
Con diferentes necesidades cada uno.
Pero hay una labor muy importante desde aquí hasta la época de Isa Valencia, incluso Francisco Sánchez, de que todos estos barrios tengan todas las condiciones mínimas posibles, incluso se han mejorado, para que puedan desarrollar por los habitantes su día a día, ¿no?
Una duda que yo tengo, el parque móvil municipal abarca todos los vehículos que están en distintos servicios, me refiero a protección civil, policía local, o solamente los que están al servicio de la corporación, los coches oficiales.
Bueno, lo que acabas de decir, están al servicio de la corporación, es decir, lo que son es protección civil, de la Orotava, que depende directamente de la Consejería de Seguridad y Emergencia, que iba mi compañero Narciso. Y la policía local también. Lo que es el parque móvil comprende todos estos vehículos municipales. Los que no comprende son las empresas concesionarias, ¿no? Como son FICO, el Grupo Rega de Parques y Jardines.
Y
exactamente. Eso ya serían aparte. Pero todo el parque móvil sí está en este sentido pues gestionado por esta concejalía. pero la gestión la tiene directamente Canaragua.
Ese parque móvil, la verdad es que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Yo creo que es de los parques móviles más renovados que tiene la isla de Tenerife. Por sí, lo menos de Protección Civil y Policía Local están perfecto estado de revista.
Sí, desde el punto de vista de seguridad y emergencia, la verdad que se ha hecho una labor importantísima, ¿no? Ahí, por supuesto, ha estado mi compañero Narciso en todos estos años, pero la verdad que están en lo último. No es que lo diga yo, te lo dicen los propios usuarios, como es Protección Civil y la propia Policía Local, donde sí se han renovado y se han mejorado esos vehículos, ¿no? En otros aspectos, bueno, tenemos en total, creo que son a día de hoy 58 vehículos municipales. Estamos hablando entre motocicletas,
camiones,
etcétera, servicios. Y bueno, y como te digo, la gestión se lleva día a día y que estén en el día a día, pues perfectos para realizar su labor y en condiciones, claro.
Y otra área que también es importante, porque por ahí vamos a pasar todo antes o después, es el cementerio. ¿Estás satisfecho con el estado actual del cementerio municipal, que ha sufrido unas renovaciones últimamente bastante importantes, ¿no?
Sí, bueno, lo que es el cementerio, hace apenas menos de un año incluso, creo que hicimos una pequeña visita o presentación con el alcalde y mi compañera Llurena de Obras y Servicios a lo que es la ampliación del cementerio municipal de la Orotava. Bueno, todos conocemos el cementerio actual, que es un cementerio declarado BIC en el 2005, si no estoy equivocado.
¿Está ubicado en un sitio?
Sí, es el único cementerio que tenemos, tiene más de 5.000 nichos y panteones. Y era necesario una ampliación, no por urgencia, pero sí era necesario pues tener un suelo, y el grupo de gobierno lo que vio, junto con otros partidos políticos, que la mejor zona era ampliar el actual cementerio municipal. Como bien dice, es un cementerio construido en 1823. Hace poco fue el bicentenario, donde hubo una publicación de un libro, y fue construido, ideado por el escultor Esteves. El famoso escultor.
¿El del puente?
Sí.
El del puente escultor de TV.
El famoso escultor y profesor de dibujo de la escuela de municipal, el escultor Esteves, ¿no? Se amplió con 400. Bueno, estamos hablando de un terreno, la ampliación de 2.000 metros cuadrados. Y lo que se hizo fue actuar en 411 metros cuadrados del cementerio, donde en total hay 112 nichos, 12. Además son 12 de gran tamaño y unos casi 300 columbarios, nichos de restos, ¿no? No está abierto, ya cuando se necesite, pero bueno, ya tenemos lo que es...
Previsión de ampliación.
Exactamente. Y bueno, en contexto como quedó la construcción y también con zonas jardinadas, como es también el cementerio originario, ¿no?
Bueno, Bolí, ya me van quedando pocas cosas, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte a ti a título personal. ¿Tu vínculo con el PNC sigue existiendo o ya estás incorporado plenamente a Coalición Canaria?
No, yo estoy incorporado plenamente a Coalición Canaria desde el segundo mandato, desde el 2015. Yo entré en un pacto que hubo en el año 2010, con Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, donde sí, los cuatro primeros años estuve representando al Partido Nacionalista Canario, ¿no? Debido a unos problemas, que esto ya es para...
¿Es de historia?
Sí, unos problemas, digamos, internos del partido, donde al final tuvimos que demandar el 83% del partido de los afiliados a Juan Manuel García Ramos por hacer expulsiones que no tenían, que consideramos que no tenían lugar. Bueno, al final se llevó todo un proceso judicial donde la jueza, digamos, entró en las formas del proceso, pero no entró en el fondo. Y al final, sí, viene a decir que éramos todos afiliados de pleno derecho. A mí nunca me llegaron a expulsar, quería decirlo. Pero el poder lo seguía teniendo el Comité Insular, que en aquel momento llevaba este Juan Jesús Ayala. Que me reservo comentarios sobre este señor.
Bueno, eso ya ha sido colaborador nuestro muchos años.
Sí, sí. Yo venía a sustituirlo a él muchas veces a esta radio. Y bueno, en aquel momento, digamos que el partido ya prácticamente no tiene afiliado, ya la gente se cansó, porque volvimos a denunciar, y hubo un problema también que volvieron a expulsar a todos los afiliados, y la gente se cansó, y bueno, y acabó pues con lo que me decía tanto Isa Valencia como Francisco Linares, que que me decían que dejara el partido en su momento, pero yo lo tuve que dejar una vez que fue la sentencia judicial, ¿no? Incluso ahí mis compañeros me apoyaron en que continuara en política, y bueno, agradecerle a mis compañeros como a Coalición Canaria que me hayan seguido aceptando, ¿no?
Pues Luis, viniendo del PNC y formando parte ya del proyecto nacionalista de Coalición Canaria, tu opinión con respecto a lo que está pasando en Nueva Canaria. ¿Habrá alguna posibilidad en algún momento de que el nacionalismo canario tenga una única fuerza política que sea capaz de representar a todo el nacionalismo canario en otras instituciones, como no solamente el gobierno canario, sino fundamentalmente el Congreso de los Diputados, y ojalá pudiésemos tener a alguien en Europa? ¿Crees que es el momento, estamos en el momento en el que vamos a la unidad?
Yo tengo recortes de prensa
de toda la vida, de toda la vida,
hablando de la unidad. Se ha intentado en su momento a través de la Federación Nacionalista Canaria, con Coalición Canaria aparte, dentro de Coalición Canaria, y ha sido aquí que yo creo que estamos hablando. Primero, un partido nacionalista tiene que estar en las siete islas, y tiene que estar fuerte en las siete islas, ¿no? Yo creo que en Tenerife se ha hecho una, con Francisco Linares al frente, un trabajo muy importante que debe ser copiado en diferentes islas, ¿no? Pero siempre estamos hablando aquí de reinos de taifas, en muchos de los casos, ¿no? Hay muchos personalismos. Y
la herencia de las AICE. Esas son las herencias de las AICE.
Exactamente. Si te fijas, ahora está el PNC por un lado, Nueva Canaria por otro, AICE, y no hay una unión verdadera, ¿no? Es complicado.
Pero es muy necesario. Cada día es más claro que hace falta una voz canaria representando a todos los canarios fuera de nuestros territorios.
Por supuesto, ¿no? Y es que no sé, es muy complicado.
Es muy complicado.
Yo he estado. He intentado en su momento hacer una unión. Yo y mucha otra gente, ¿no? Cuando estuvimos en el proceso este que comentabas del PNC, fuera del PNC, de una unión de diferentes partidos políticos.
En torno a un proyecto nacionalista.
Sí, exactamente. Y bueno, las discusiones allí eran
tremendas, ¿no?
Tremendas, pero personas que llevan muchos años, ¿no? También es muy importante que se renueven, ¿no? Y algo básico en un partido nacionalista es la ideología, ¿no? Que ahí es por donde debemos de empezar, ¿no?